Martí, siempre contigo.
Preocupa a los habaneros las consecuencias que podrían tener las inundaciones en la capital cubana. Se exhibe con éxito en universidades de Estados Unidos película del director cubano Miguel Coyula. El presidente de Estados Unidos considera al mandatario de China como un dictador. Expulsa el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos a cientos de miles de inmigrantes en los últimos 7 meses. Otorga el Departamento del Tesoro una licencia especial a petrolera venezolana PDVSA. Afirma el presidente electo de Ecuador que luchará contra los males que azotan a su país. Y en España, Pedro Sánchez resulta reelegido como presidente del gobierno.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Habaneros han expresado su preocupación por las deficiencias en el alcantarillado de la ciudad, pero además por los vertederos de basura ante la posibilidad de nuevas lluvias. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El miércoles, el occidente de Cuba fue azotado por intensas lluvias que dejaron varias áreas de la capital cubana bajo agua, entre ellas el barrio del Vedado y Centro Habana. Yamile Vargés, activista residente en Tercera y Paseo, cerca del Hotel Coiba en el Vedado, relató que durante ese día no pudo acceder a su vivienda debido al elevado nivel del agua, reportando un lapso de 2 horas de lluvias continuas.
Sí, bastante. Fueron como 2 horas sin parar. Ayer salí y cuando fui a la casa no podía entrar. Estaba la calle inundada, las aceras.
Según Vargés, la raíz del problema se encuentra en el deficiente mantenimiento del sistema de alcantarillado.
El malecón no tenía oleaje ni nada. No fue que penetró el mar ni nada. La lluvia, claro, al no tener salida por las tubiciones de los caños, pasa eso.
Sin embargo, Vargés destacó que hacia la tarde del miércoles la situación en su área había retornado a la normalidad.
Ayer saqué al perro como a las 7:30 y ya el agua había bajado completa.
Las redes sociales también fueron testigos de los estragos de las lluvias. El usuario Eduardo Díaz Delgado publicó en su Facebook un video donde se observaba a varias personas empujando un auto negro atrapado en la inundación, con el agua alcanzando la mitad de las puertas. El texto acompañante denunciaba las fuertes inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias y del inadecuado sistema de alcantarillado en la zona de Marina y San Lázaro, en Centro Habana. Esteban, residente en esa área, confirmó a Martí Noticias que para la noche del miércoles ya no había inundaciones en el lugar.
Ayer por la noche ya no había inundación ya. Una cuadra de mejera.
El opositor Silverio Portal Contreras, conocido por denunciar la situación de los vertederos de basura en la capital cubana, también se pronunció sobre las inundaciones del miércoles, expresando su preocupación por la situación.
En el momento que hubo este aguacero a esta hora de la tarde, yo me encontraba caminando por La Habana. Era muy desastroso lo que se veía en mi vista, ver todo tipo de desechos por esa agua por todas las calles, las viviendas empapadas, donde van pasando los días, van a sentir los derrumbes, el asco inmenso que iba arrastrando toda esa agua, esas enfermedades, la cantidad de personas aspirando este techo en las calles diariamente, hasta los niños.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial dijo que la pobreza, la inseguridad alimentaria y la exclusión social que vive el pueblo quedaron fuera del informe presentado el miércoles por el gobierno de Cuba durante el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional de la organización independiente, así lo expresó a Radio Martí.
Uno de los agujeros más profundos en el traje de batalla de la agenda política del neocastrismo continúa siendo la problemática racial, pues se continúa subestimando la demanda de un grupo racial y a la vez se continúa reprimiendo el disenso. La población cubana experimenta envejecimiento, pobreza, inseguridad alimentaria, exclusión social y eso no está recogido en el informe. La violencia de Estado tiene un impacto diferenciado en los cuerpos racializados, pero también en los cuerpos de las mujeres. No reconocer los presos políticos es violencia de Estado. Los efectos de la violencia política contra defensores y defensoras de derechos humanos queda silenciado en este informe. En el ámbito educativo, el Estado en su informe declara que los estudiantes preuniversitarios negros y mulatos son el 35,3%. ¿Dónde están? Los universitarios ni los registra. Se intensifican las campañas de concientización para combatir el racismo. ¿Dónde está? Se niega la humillación sobre las diversidades y las diferencias políticas en la sociedad. Desde el Comité Ciudadano agradecemos muchísimo a los países que se han puesto al lado del pueblo cubano, pero también nos preocupa que este informe estatal es la antesala del guión que se le presentará a Edmond Gilmour, el alto relator de derechos humanos de la Unión Europea.
El senador cubano-americano Marco Rubio ha pedido una investigación sobre los viajes a la isla de cubanos que han recibido beneficios como refugiados tras llegar a Estados Unidos. Los abogados de inmigración Alejandro Vázquez y Karel Suárez explican las diferencias entre el asilo político y la ley de ajuste cubano. Ricardo Quintana preparó el siguiente informe.
Una vez que estás aquí, se supone que eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Esta fue una de las interrogantes que lanzó el senador de origen cubano al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, también de ascendencia cubana, durante una audiencia en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta. ¿Cómo es posible que personas con estatus de refugiados vuelvan cada verano al territorio que llegan a haber huido? Se preguntó el senador. El cuestionamiento de Rubio ha originado polémica.
Una persona que tiene asilo político viajar a su país de origen, aunque no está excluido, cuando regresa a Estados Unidos puede tener un escrutinio porque la residencia está, ya sea asilado o refugiado, tiene un código y el oficial se da cuenta de que la persona está regresando al país de origen, lo puede entrevistar.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos permite hasta 140 vuelos semanales a Cuba, operados por unas 6 aerolíneas desde Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Newark, Nueva York y Houston.
Las otras personas que tienen su aplicación de ley de ajuste cubano, que aplican porque la ley de ajuste cubano dice que si el cubano está aquí un año, un día, llega a los Estados Unidos legalmente, ese cubano en verdad puede viajar a Cuba después del año y un día y no tiene riesgo de que esté incumpliendo ninguna ley.
Sobre el tema que plantea Marco Rubio de los cubanos.
Omar Mena llegó a Estados Unidos por frontera recientemente. En su opinión, el senador Rubio está en lo cierto.
Si tú vienes pidiendo un asilo político, si tú vienes huyendo de un régimen, no puedes estar de fiesta al año en Cuba, ¿me entiendes?
Más de 120 mil cubanos residentes en Estados Unidos visitaron Cuba los primeros meses de 2022. Rubio pidió al secretario Mayorkas investigar si algunos refugiados cubanos podrían estar aprovechándose de beneficios destinados a quienes huyen de la persecución política. En 2016, el senador pidió cambios en la política hacia los cubanos, buscando el fin de los beneficios de refugiados para aquellos que llegan a Estados Unidos por razones económicas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La ley de ajuste cubano no está en peligro y nunca ha prohibido que una persona refugiada o con asilo pueda viajar a Cuba, dijo en Miami a la revista informativa Martín Noticias AM el abogado Willie Allen, especializado en asuntos migratorios.
El cuestionamiento ahora está que si un cubano que pide asilo político en los Estados Unidos y después se legaliza, debe viajar a Cuba. La respuesta es que cualquier cubano, colombiano, venezolano, haitiano o brasilero que gane asilo político en los Estados Unidos y le otorgue su residencia bajo asilo político, si regresa a su país, cuando regrese a los Estados Unidos, puede tener una mala experiencia. Lo pueden hasta devolver a la Corte de Migración para determinar si el asilo de él fue frívolo o una mentira. La gran mayoría de los cubanos se legalizan por el ajuste cubano CU6. Desde su creación, el ajuste cubano nunca ha requerido que una persona esté como refugiado o tenga asilo y nunca ha prohibido viajar a Cuba. Es más que tristemente, el gobierno que ha prohibido la entrada a su país de personas es Cuba, pero en realidad el ajuste cubano no está en peligro. Ahora, una cosa es viajar a Cuba a ver a tu familia, otra cosa es llegar a los Estados Unidos, que de momento empiezan a viajar a Cuba cada 4 meses, cada 3 meses, y están recibiendo ayuda económica en los Estados Unidos. Cuando apliquen para la ciudadanía, es lógico preguntar cómo usted ha recibido ayuda económica de los Estados Unidos y ha viajado a Cuba tantas veces. Pero cualquier cubano que ha entrado a los Estados Unidos desde el 2017, que tiene un parolo, una 220A, que está en este país, no tiene peligro de ser deportado ni va.
La película Corazón Azul del director cubano Miguel Coyula cerró este jueves una exitosa gira por 9 universidades de Estados Unidos. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del cineasta.
La película Corazón Azul del director cubano Miguel Coyula fue exhibida este jueves en la Universidad de Santa Bárbara de California, cerrando su gira por 9 universidades de Estados Unidos.
Desde hace 20 años con mis películas siempre han funcionado muy bien en el circuito académico y es una oportunidad increíble porque son estudiantes de distintas especialidades, de distintas disciplinas y siempre las reacciones son distintas. Si son alumnos de ciencias políticas o de cine o de literatura, siempre las preguntas se van por lugares distintos y el conversatorio evoluciona hacia zonas a veces sorprendentes.
Cada proyección fue acompañada de una clase magistral a cargo de Coyula y de su esposa, la actriz y productora Lynn Cruz. La historia de Corazón Azul se desenvuelve en una realidad ficticia en la que Fidel Castro utiliza la ingeniería genética para construir al hombre nuevo. El experimento fracasa ya que estos seres son inteligentes pero crueles e incontrolables. Rechazados por sus propios creadores, un grupo organiza una serie de acciones terroristas y el caos reina en la isla.
Es una oportunidad más para ver la película en la pantalla grande, algo que no podemos hacer en Cuba. En la Florida la pusimos en Boca Raton, en la FIU y en la FAU, porque el Festival de Miami, al igual que el de La Habana, rechazó la película. Entonces es una oportunidad para compartirlo con el público de la Florida, que es junto a Cuba, donde existe la mayor concentración de Cuba.
Corazón Azul se estrenará en París el 8 de diciembre con la presentación de uno de los historiadores de cine latinoamericano más importantes, Pablo Paranagua, quien calificó este filme como una de las revelaciones más apasionantes del cine del siglo XXI. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:13 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo tras la cumbre del miércoles con el presidente de China Xi Jinping que todavía considera al mandatario chino un dictador, provocando la ira de Pekín. A nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles en una conferencia de prensa después de reunirse con el presidente chino Xi Jinping que no había cambiado su opinión de que era un dictador, un comentario que fue firmemente rechazado por Beijing. Dice Biden que Xi es un dictador en el sentido de que es una persona que dirige un país comunista que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la de Estados Unidos. Biden llevó a cabo una conferencia de prensa después de 4 horas de conversaciones con Xi en las afueras de San Francisco. Al final de dicha conferencia le preguntaron si todavía creía que Xi era un dictador, algo que también dijo el pasado junio. Esto provocó una firme respuesta de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, quien dijo que semejante observación es extremadamente errónea y constituye una manipulación política irresponsable. En la misma conferencia de prensa, Biden dijo que la reunión incluyó algunas de las discusiones más constructivas y productivas que se han tenido. Biden y Xi acordaron el miércoles abrir una línea directa presidencial, reanudar las comunicaciones entre militares y trabajar para frenar la producción de fentanilo, mostrando un progreso tangible en sus primeras conversaciones cara a cara en un año. Ambos mantuvieron una discusión sobre Taiwán, uno de los temas más delicados de la relación. El presidente estadounidense dijo que reafirmaba la política de una China de Estados Unidos y su creencia de que cualquier solución debe ser pacífica. Además, Biden dijo que le pidió a Xi que use su influencia con Irán para instar a Teherán a no lanzar ataques indirectos contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente, mientras el conflicto entre Israel y Hamas continúa en Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que en los últimos 7 meses ha facilitado la deportación de más de 38 mil migrantes irregulares que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Este miércoles, las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica y Colombia de personas que incluían adultos solteros y unidades familiares. Y 40 años después, la Fórmula 1 vuelve a Las Vegas con un circuito inédito. La agencia AFP nos pone al tanto.
Más de 40 años después de que se disputara en 2 ocasiones, el evento vuelve a esta ciudad estadounidense. Desde que la empresa Liberty Media tomó el control de la Fórmula 1 en 2017, ha implementado una estrategia de expansión en Estados Unidos donde reinan las series NASCAR e IndyCar. El Gran Premio de la Ciudad del Juego no tendrá lugar el domingo como es habitual, sino el sábado con salida a las 10 de la noche. En 1981 y 1982, el Gran Premio de Las Vegas se celebró en el estacionamiento del emblemático Caesars Palace. Esta vez tendrá un circuito en el Strip que debería ofrecer un escenario grandioso cerca de la esfera y su gigantesca pantalla de bola o el Velayo. El circuito, desconocido para los pilotos, mide 6,2 kilómetros, el segundo más largo de la temporada. El tramo final antes del Gran Premio no es fácil después de meses de obras que dificultaron el tráfico a los residentes y a miles de trabajadores del sector hotelero. Liberty Media pidió otros $40 millones de dinero público para ayudar en los costes de construcción. Entonces, la cantidad de perturbaciones que ha causado, el factor del dinero público, el cargo adicional, mientras todo ya se está construyendo para la carrera, muchas de esas cosas no le sientan bien a la comunidad aquí.
Cinco 17 minutos de la tarde, continuamos ahora con más noticias. Estados Unidos está listando sanciones adicionales en contra de funcionarios en Guatemala que intentan impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el poder, informó Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Así respondió Nichols a la noticia de que un fiscal guatemalteco pedirá el retiro de inmunidad del presidente electo, su vicepresidenta y legisladores del movimiento Semilla por haber alentado estudiantes a tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala hace más de un año. Nichols dijo a La Voz de América que Estados Unidos está muy preocupado por las acciones de las últimas horas. También afirmó que Arévalo va a tomar posesión como el presidente del país y que los ataques a su partido son inaceptables. Por su parte, la Secretaría General de la OEA condenó la presentación de estos antejuicios en Guatemala. Son acciones que violan la Carta Democrática Interamericana, dijo el titular de la OEA, Luis Almagro. Y pasamos a Ecuador, donde el presidente electo afirma que luchará contra la corrupción y la criminalidad que azotan al país.
Daniel Noboa recibió el miércoles la credencial de presidente electo de Ecuador en un acto del Consejo Nacional Electoral. El político, que asumirá el cargo el 23 de noviembre, anunció que tendrá cero tolerancia con la corrupción y el crimen organizado, que ha desatado una ola de violencia en el país.
Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar.
La violencia se ha recrudecido en Ecuador debido a las disputas por el control de narcotráfico entre bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. Las cárceles se han convertido en centros de operaciones y campos de batalla, en donde han muerto más de 460 reclusos desde febrero de 2021. En las calles, los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, con un récord de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y los expertos anticipan que pueden llegar a ser 40. Noboa, de 35 años, ganó el balotaje de octubre en binomio con la empresaria Verónica Abad, de 46 años. El empresario completará el periodo de 4 años del mandatario derechista Guillermo Lasso, quien convocó a elecciones anticipadas al disolver el Congreso opositor, para evitar un juicio político.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió ese jueves una licencia especial que autoriza a la estatal petrolera venezolana PDVSA a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales o el cierre de operaciones de ciertas entidades. La nueva medida tiene incidencia en las transacciones dirigidas al mantenimiento limitado de operaciones esenciales, contratos u otros acuerdos que se realizan para la seguridad o preservación de activos en Venezuela. La medida involucra a PDVSA o a cualquier entidad donde esta compañía tiene 50% de participación accionaria. En octubre, Estados Unidos anunció un levantamiento amplio de sanciones a los sectores petrolero y gasífero de Venezuela, como un incentivo a los acuerdos políticos alcanzados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria. Pasamos ahora a Perú, donde el gobierno aprobó un nuevo procedimiento administrativo para expulsar a inmigrantes que estén de manera irregular en el país. Silvia González informa desde La Nación Andina.
Este mes venció el plazo otorgado por el gobierno de Perú para que todos los extranjeros regularicen su situación migratoria, advirtiendo que no hacerlo los expone al riesgo de ser expulsados. De esta manera, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, informó sobre el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, medida que permite expulsar en 48 horas a los extranjeros en situación migratoria irregular o en actividad ilícita.
Este procedimiento respeta el derecho de defensa y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida y célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria.
Otárola detalló que con esta resolución la Policía Nacional podrá retener por 24 horas a los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y con apoyo de la Superintendencia de Migraciones tendrán otras 24 horas para determinar la expulsión de la persona del país o en su efecto determinar su impedimento de ingreso. Por otro lado, teniendo en cuenta que la advertencia de expulsión ya estaba sobre aviso, hace varios meses se ha observado una masiva salida en las fronteras del Perú. El general Javier González, jefe del Frente Policial del Departamento de Tumbes, informó por canales oficiales.
Se ha incrementado la salida de por lo menos 300 personas, mayormente en la noche, y ya ahorita la curva ascendente podría llegar hasta 400 personas al día.
Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, la mayoría de los que cruzan la frontera para salir del país en estos últimos meses son de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo una reunión virtual con sus colegas Gustavo Manrique y Juan Zapata, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador, respectivamente, como también con representantes de la Cancillería de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular bajo un enfoque humanitario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a España, donde el socialista Pedro Sánchez fue reelegido este jueves presidente del gobierno, al lograr una mayoría absoluta en el Congreso con el voto a favor de comunistas y separatistas catalanes y vascos. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Tras presentar una ley de amnistía que olvidará los delitos cometidos por los dirigentes que declararon la independencia de Cataluña, Pedro Sánchez consiguió retener la presidencia de España con 179 votos a favor y 171 en contra.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Sánchez gobernará otros 4 años con el apoyo de diputados comunistas y separatistas catalanes y vascos, entre otros grupos minoritarios de la Cámara. El gobernante agradeció la confianza a los diputados de su partido, el PSOE, y admitió que fue difícil mantener la calma.
Pero a pesar de todas esas dificultades, el Partido Socialista Obrero Español ha dado una impresionante lección de prudencia, de compromiso, de determinación en medio de una cada vez más ruidosa tormenta.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Conservador Partido Popular y líder de la oposición, advirtió de las consecuencias del resultado para la estabilidad democrática de España.
Que en el Parlamento Europeo la próxima semana se debata sobre si en España está garantizado el Estado de Derecho o no. Nunca lo habíamos tenido que vivir en nuestra democracia. Me voy más preocupado que cuando entré.
Mientras, en los alrededores del Congreso, cientos de personas protestaron durante la votación de investidura.
Manifestar nuestro rechazo a la investidura, sobre todo al pacto que se ha hecho a cambio de conceder la amnistía a los políticos catalanes que dieron un golpe de Estado, ¿no?
Totalmente inconstitucional, es una desgracia para España y al final se está infringiendo totalmente la separación de poderes. Esto va a ser como un poder a plazos porque le van a estar exigiendo constantemente.
En las próximas jornadas, Pedro Sánchez prometerá su cargo ante el rey Felipe VI y dará a conocer los nombres de sus nuevos ministros. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
El Pepe.
El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer a sus dos mejores lanzadores según la votación de los cronistas deportivos del país. En la Liga Americana, el derecho de los Yankees de Nueva York, Garrett Cole, ganó el premio Cy Young de ese circuito en la temporada 2023. Una temporada espantosa para los Yankees. Garrett Cole fue la única grata sorpresa para el equipo, ganando 15, perdiendo 4, con efectividad de solamente 2.63 carreras limpias por cada 9 innings lanzados, 222 ponches y un whip, o sea, corredores en base por inning de menos de uno. ¿Oyeron bien? Garrett Cole, galardonado con el premio Cy Young en la Liga Americana. Mientras tanto, en el viejo circuito, Blake Snell, el pitcher zurdo de los Padres de San Diego, ganó por segunda vez en su carrera profesional el premio Cy Young. Tuvo 14 victorias, 9 derrotas para uno de los peores clubes de la liga, con efectividad de 2.25, 234 ponches y un whip de 1.19 por cada inning lanzado. Blake Snell, galardonado con el premio Cy Young de el viejo circuito en el béisbol de las Grandes Ligas. Y qué casualidad, estos dos muchachos lanzaron para dos clubes que no estuvieron pero ni cerca de clasificar a la postemporada. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol en América del Sur. Varios partidos cruciales comenzando a las 4 de la tarde, Bolivia contra Perú. Luego, vino tinto, Venezuela en casa recibe a Ecuador a las 5 p.m. Y el partido que todo el mundo quiere ver, un choque entre dos ex campeones mundiales, Argentina contra Uruguay, esta noche a las 7 p.m. Leo Messi debería de ser titular y debería de jugar todo ese partido porque ha estado entrenando con la selección argentina durante toda la semana. Colombia recibe en Barranquilla, Brasil a las 7 de la noche. Y Chile recibe a Paraguay también a las 7:30 en esta ronda clasificatoria de la Conmebol para el Mundial 2026 que se va a celebrar justamente aquí en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston están ahora de primeros en la Confederación tras derrotar a Filadelfia 117-107. Jason Tatum metió 29 puntos en esta jornada y Boston está de primero. Estaban empatados los dos con el mismo promedio, pero ahora Boston está al frente de Filadelfia. Mientras tanto, Dallas venció a los Wizards de Washington 130-117. Tim Hardaway con 31 puntos en este encuentro. Los Halcones de Atlanta por 2 anotaciones perdieron contra los Knicks de Nueva York. Julius Randle con 29 tantos en este partido. Milwaukee aplastó a los Raptors de Toronto 128-112. Damian Lillard metió 37. Orlando venció a Chicago Bulls por 2 puntos. Paolo Banchero fue el máximo anotador. Kevin Durant con 31 tantos. Phoenix venció a Minnesota 133-115. Sacramento le ganó a los Lakers de Los Ángeles 125-110. El lituano Domantas Sabonis fue el máximo anotador con 29 puntos. Y por último, Cleveland castigó a los Trail Blazers de Portland. Donovan Mitchell con 34 puntos en ese partido. Esta noche solamente dos partidos en el baloncesto de la NBA aquí mismo en la capital del Sol. Vamos a ver cuánta gente puede llegar al Casella Arena esta noche a las 7:30 para el choque entre Brooklyn y el Miami Heat. Recuerden que ha estado lloviendo mucho aquí en el sur de la Florida. Y el otro partido a las 10 p.m. Oklahoma City Thunder contra los Guerreros de Golden State en el baloncesto de la NBA. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la sintonía.